Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Acá estamos ya en el penúltimo estudio en Jeremías, hermano. Y tenemos oferta especial, porque son dos estudios en uno. Y la semana que viene, Dios mediante, el hermano Josué va a tener también dos por uno. Gloria a Dios. Y así resumiríamos el libro de Jeremías. Así que lo que vamos a ver en estos dos estudios que quedan, el de hoy y la semana que viene, es el desenlace de lo que hemos estado anunciando. ¿Está viendo? Mira el tema, ¿verdad? Y dentro del desenlace de lo que va a pasar con el pueblo de Israel, obviamente, lo que nos vamos a enfocar es en cómo Dios tiene misericordia, aun cuando Él tiene que bregar duro con el pueblo. La palabra dice que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia, dice Él mismo, dice el Señor. Y muchas veces subestimamos lo que quiere decir. Y es que dice que si el Señor no nos hubiera tratado con gracia y no nos hubiera tratado con misericordia, pues nos hubiera destruido. Dice, por la bondad de Jehová, dice la palabra, no hemos sido destruidos, porque nunca decayeron sus bondades. Que nuevas son cada mañana, dice, y grande es su fidelidad. ¿Por qué dice así? Porque el salmista sabía que Dios, además de ser fiel, era fiel a ser misericordioso. Amén. Y si nosotros caemos en cuenta de nosotros mismos, usted dice, a la verdad, que si Dios hubiera ido a ir punto por punto y darme mi merecido punto por punto, no solamente antes de convertirme, sino después de convertirme, pues no estaríamos aquí. Lo que pasa es que el Señor, a través de la fe y a través del amor que Él tiene por su Hijo, dice, por amor a mi Hijo, amén, Él nos restaura, Él nos tiene en su gracia y Él nos bendice, bendito sea el Señor. Y esto lo vamos a ver en el desenlace, o vamos a ver casi el desenlace del libro de Jeremías, amén. La semana que viene, pues, van a ir más en directo allá, los últimos puntos donde hay un remanente fiel siempre. Y ese remanente fiel, ¿qué es lo que sucede con ese remanente fiel? ¿Okay? Eso va a ser la semana que viene. Hoy vamos a estar en el estudio 22 y el estudio 23. ¿Okay? El estudio 22, vamos a estar cubriendo entre los dos estudios, capítulo 31 al 37 de Jeremías. Ya estamos, si usted mira bien, ya estamos en las postrimerías. Amén. Así que el enfoque es qué sucedió, lo cual Dios va a hacer diferente ahora. ¿Ok? Y esta es la parte que tenemos que estar bien pendientes. Hoy día, el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros, la iglesia, a los que Cristo ha salvado con su sangre mediante la fe. Y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Ese es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dice que ya la ley de Dios no estará escrita en piedras o en tablas, sino estará en el corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo, Dios mismo, está morando en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto hecho y firmado en la sangre de Cristo. Pero en los tiempos de Jeremías no estaban bajo el nuevo pacto. ¿Ok? Estaban bajo el pacto una vez hecho a Abraham y una vez hecho a David. Amén. A Abraham le dijeron, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y tendrás una descendencia que no se podrá contar. Y a ti y a tus hijos daré esta tierra. Esas eran las tres fases de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y era una promesa incondicional. O sea, era un regalo que Dios iba a dar. El segundo pacto que estaba vigente en el tiempo de Jeremías era el pacto que se le hizo a David, el pacto davídico, bien sencillo. Yo pongo, ¿verdad?, a ti y a tu descendencia por reyes de Israel, le dijo a David. Si ustedes me son fieles y obedecen mis palabras, amén, y se santifican delante de mí, y me son un pueblo santo para mí, entonces nunca le faltará descendiente de David que se siente en el trono. Ese paso, pero ese pacto era condicional. ¿Condicional a qué? Bueno, Dios tenía, iba a cumplir con algo si el pueblo era obediente. ¿Ok? Ese era el compromiso, ese era el pacto. Eso es lo que quiere decir pacto. Sucedió que el pueblo no cumplió su parte del pacto. Dios no los desechó de inmediato. Le dio chance y chance y chance. Y todos esos reyes, por muchos años, hermanos, prácticamente por casi 400 años, Dios estuvo dando chance al pueblo de Judá primero y después al pueblo de Israel. Amén. En los últimos tiempos de ese chance de 400 años es que está la historia que narra Jeremías, que la hemos estado viendo aquí. Amén. Pero el pueblo no obedeció, por lo tanto Dios no estaba obligado y no iba a cumplir la parte de dejar a alguien que se sentara en el trono para siempre. Por lo menos del punto de vista de la carne, o sea, que los tatara de David fueran reyes hasta el día de hoy. No pudieron ser, ¿por qué? Porque desobedecieron. Ahora, fundamentalmente, el Señor ya tenía un plan para un pacto nuevo. Ese pacto está basado en lo mismo que están basados los pactos anteriores, en la fe de cada uno de nosotros incondicional en el Señor. Por eso él decía desde los tiempos de Abraham, dice, el justo por la fe vivirá. Para David, el justo por la fe vivirá. Para Jeremías también, en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos de hoy, el justo por la fe vivirá. En dos sentidos. Vivirá para la eternidad, porque es una persona de fe, ¿verdad? Y aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo eternamente. Pero también dice, el justo por la fe vivirá, quiere decir que en esta vida el justo vivirá por fe, o sea, va a vivir de día en día creyendo en el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el pacto anterior? Que antes Dios no estaba en los creyentes. Hoy día sí está en los creyentes. Hoy día Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así que hoy día el creyente, por la misericordia de Dios, está más capacitado para poder cumplir con las expectativas de Dios, que lo que estaba en esta gente. Por eso es que tenemos que ver todo esto, hermano, en la historia, a través de ese cristal. Hay muchas personas a veces hablan, ah, Jeremías, que se quejaba, ah, que lo otro, oye, pero ¿cómo es posible que uno esté frente a cara al Señor y no haga esto, no haga lo otro? Acuérdense, el Espíritu Santo venía de vez en cuando y se posaba sobre ellos. Si tomamos en cuenta eso, que a veces no estaba posando sobre ellos, y vemos el testimonio de muchos hombres de Dios, usted dice, wow, estas personas eran unas personas de integridad, y Dios estaba con ellos. Así que hoy, por eso que dice el Señor, las cosas que yo hago, mayores que estas los harán estos que vienen ahora, nosotros. ¿Por qué? Porque ahora yo me voy al Padre, pero no os dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. Así que ese nuevo pacto que menciona aquí, por eso es que ponemos la gráfica de la cruz de Cristo, porque fue comprado con la sangre de Jesucristo. Amén. Así que nos vamos a estar enfocando y vamos a referirnos mucho a este nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor que el viejo. Amén. Gloria a Dios. Jeremías 31:33, versículos fundamentales que vamos a estar viendo, dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Muchas veces uno pregunta, ¿y qué día se refiere? ¿Ah? Se refiere a los días donde el mundo, el pueblo de Israel, reconocerán que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es Dios de verdad, cuando Él los haya sacado de la verdadera esclavitud. Esto no era cuando salieran de Babilonia. Esto iba a ser cuando el Señor enviara al autor del nuevo pacto. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Esa oportunidad de ellos decir, ahora sí, vamos a obedecer y a creer en el Señor. Por eso dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino. A lo suyo vino, el Señor cumplió su parte, pero los suyos No le recibieron, tuvieron otro chance más. Dice, y ahí se perdió todo el nuevo pacto. Se fue por el chorro. No, dice, mas a los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, a esos sí le dio potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Maito Marco, púsame el micrófono para que quede ahí para la posteridad.
Que yo oí una persona, no me acuerdo muy claramente si fue yo debatiendo con una persona, que pues, creo que era adventista, cuando yo le cité ese verso, dando a entender que ya no estamos bajo la ley. Sí. Que ya Dios estableció, aún en el viejo pacto, ya Dios había provisto la forma en que Él iba a hacer las cosas ahora, a través de Cristo. Y le mencioné ese verso y me dijo que ese verso que no aplicaba a los judíos, que era más que para los gentiles. Entonces yo lo llevé a Efesios capítulo 2:14, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, más claro no puede ser. Ese es el pacto que habla, el nuevo pacto a través de Cristo, de la sangre del Señor. Que yo no sé de dónde estos varones pues tienen esa
teología. Dice que para unos sí, para otros no. Este nuevo pacto es para todos. Y ese de hecho, y Marquito siempre va como Panasonic. Eso mismo que tú dijiste es muy cierto. ¿Sabes cómo dice Panasonic? Adelantando el futuro. ¿Te acuerdas el anuncio? A lo mejor algunos de aquí son muy nuevos para saber esos anuncios, pero hace 30 años eso era lo último. ¿Ok? Ya no, ya ni se ve. ¿Ok? Pero es muy cierto lo que dice Marquito. El otro aspecto del nuevo pacto es que es para todo el mundo. No era simplemente para el pueblo de Israel. Sí. Ese ejemplo, de hecho, inclusive, una de las cosas que no mencionamos, ¿verdad?, en el estudio del catolicismo romano, la semana pasada, es que ellos dicen que Israel, o sea, Israel no tiene que creer en Cristo porque ya están salvos. Pero, ¿por qué? Porque ellos lo dijeron. O sea, los católicos lo dijeron. ¿Sabes? Como ellos dicen muchas cosas que dicen que hay que creerlas, no se pueden discutir, pues ellos dijeron que los judíos ya son salvos. Y dicen, no. ¿A ver? Si no, no hubiera habido esta promesa, esta expectativa de Dios. ¿Ok? Dice, esa ley la pondré en la mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, como yo siempre he querido. Como el Señor dijo, ahora lo vamos a hacer de esta forma. Cuando vino el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio, a morir por los pecadores, a comprar y pagar por el pecado de todos, y cuando se fue a preparar lugar para los que creen y creerán en Él, mandó a su Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto, en la sangre de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que lo que vamos a estar enfocándonos es que Dios prepara a su pueblo para la venida del Mesías, Mesías, el ungido, la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hoy nosotros estamos esperando esa segunda venida. En el tiempo de Jeremías, estaban esperando la primera venida, la venida del Mesías. ¿Ok? Y, obviamente, cuando viniera el Mesías, se iba a implantar el nuevo pacto entre Dios y los hombres por medio de Cristo. Es el autor del nuevo pacto. Por eso es que la Biblia, esto no se ha preguntado, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la palabra testamento como tal que se traduce, más bien debe traducirse, más fiel que se traduzca pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Y por qué esta división en el centro? Porque antes era el viejo pacto y ahora es el nuevo pacto. El Nuevo Testamento se nos habla de Cristo y el nuevo pacto. Amén. Por eso es que se está dividida de esa forma. ¿Ok? Y como estábamos mencionando, los pactos que hay en la Biblia, ¿verdad? Estaba con Abraham, le mencionamos, ¿verdad? El pacto que se había hecho con Israel a través de, ¿verdad?, de Moisés en un caso, y en el caso de Jeremías, de escribir la ley en el corazón, ¿ok? Entonces, claro, en ello es que nos vamos a estar enfocando, ¿verdad? Claro, están los pactos antiguos, como yo les mencioné. Y vamos entonces a ir al bosquejo del estudio para que podamos ir. Hay unos cuantos puntitos, pero vamos a ir sobre ellos de manera más rápida, porque ustedes conocen bien el contexto, lo hemos estado diciendo las pasadas semanas, ¿ok? Dios destruye para construir. Una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, vamos a ver cuál es. Vamos a ver la esencia del nuevo pacto. Vamos a ver lo seguro del nuevo pacto, que es mejor. Y un porvenir asegurado para Jerusalén. Aquí hay elementos que tienen que ver con todo el mundo. Entonces hay algunos elementos que tienen que ver con Israel. Por ejemplo, este asunto de un futuro asegurado para Jerusalén es específico, ¿verdad? Para Jerusalén. Usted no tiene nada que ver con Jerusalén ahora. Amén. Eventualmente Jerusalén seguirá y volverá a ser gigantemente el centro de todos los eventos del futuro del mundo, como lo fue antes. Por ahora hay un gran paréntesis que se llama la época de la gracia, la época de la iglesia como tal. Cuando la iglesia sea quitada, vuelve, como que dice, vuelve a prenderse el reloj de Israel. Amén. Y entonces viene a tomar la atención mundial y espiritual en Jerusalén. Los judíos hoy, usted va allí, usted le pregunta a cualquiera, dice, ¿cuál es la gran petición que tú tienes? Ora por la paz de Jerusalén. Todo el mundo te dice esto. Y allá ellos, allá hay poesías y todas esas cosas. La última vez que yo estuve era el Jerusalem Day. Y era aniversario de la formación de la nación. Pero ellos fueron en el 1747, pues era el aniversario 70 de la nación. Y había una celebración, y entonces ellos pasando videos de cuando liberaron la ciudad de los jordanos, los egipcios y los árabes, allá en el 68, que conquistaron la guerra de los seis días, conquistaron un montón de lugares, y habían escrito un montón de poesía. Uno de ellos se llamaba Jerusalén de Oro, Jerusalem of Gold. Era bien emotivo, usted veía, ¿sabe?, la gente vieja llorando por la victoria que Dios le había dado, una nación bien chiquita, contra tanto manganzón, abusador, endemoniado que está a su alrededor, vamos a decirlo así, y ha podido prevalecer, va viendo. O sea, Dios tiene un plan con ellos. Eso no quiere decir que ellos están salvos ya, porque nadie se salva con un ticket ni con un subsidio. Uno se salva a través de Cristo Jesús. Hasta que ellos no crean en Cristo, no se van a salvar. Pero todavía ellos dan estas añoranzas enfocados en el futuro que nos habla aquí. ¿Okay? Por eso es que ellos son tan celosos con Jerusalén, por eso es que ellos son tan celosos con este cantito, esta pared aquí. Es el lado más cerca que nosotros tenemos del lugar santísimo. Dice, es la presencia de Dios, nunca se va de este muro. Por eso es que ellos van al muro y ponen sus oraciones allí. ¿Está bien? Y lo tratan con mucho respeto. Pero a la misma vez, fíjate, tienen la visión de abrir ese lugar de adoración que llaman ellos para todo el mundo. Y hay un montón de versos de Isaías en la pared que dice, y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Sabes? Y tienen esa visión, pero como que no la ven con claridad porque no han creído en Cristo. El día que ellos crean en Cristo, todas esas piezas, esas rompecabezas van a caer en su lugar. Gloria a Dios que nosotros creímos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor es bueno. Ok, vamos a ir al primer punto. Algún hermano valiente, 27 y 28, capítulo 31, hermanito Millo. Voluntario para el segundo punto. Versículo, manda Angie. El tercero, hermano Juan. Cuarto, Edgar. Y el quinto, mami. Ahí tenemos repartido. Yo creo que nosotros vamos a ir rapidito porque está el otro, que acuérdense que es un 2x1. Próximo punto, pues, tenemos 3 puntos más que vamos a necesitar, hermanitos, también. Amén. ¿Cómo dice la palabra?
He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.
Pues por eso el título es Dios destruye para construir. Amén. Él no está remodelando. O sea, Dios no remodela. O sea, hay algo descascarado. Si el Señor fuera a bregar con eso que está ahí, que está despellejado el Jason Board, el Señor le metía una puerca, una bola esa de hierro y la tumbaba completa así, la hacía nueva. ¿Cómo? Tanto trabajo, porque así es el Señor hace las cosas nuevas. ¿Se acuerda cuando Josué estuvo hablando de la visión que tuvo Jeremías con el alfarero? Se echó a perder la vasija y la hizo de nuevo. Pues aquí lo que él está diciendo es que, mira, ¿sabes la nación de Israel? ¿Sabes la nación de Judá? ¿Sabes Jerusalén? ¿Sabes todo ese pueblo? Pueblo que se creía que estaba montado con el Señor. Pues mira, yo lo que hago es, de ellos, van a ser como si fueran hombres y animales. Cuando la palabra de hombre ahí lo que quiere decir es que hombres sin temor de Dios. Y como animales, o sea, no va a haber nada bueno en ellos, porque yo los voy a poner como que en cero todo, pero los voy a volver a construir, ¿sí? Dice, pero no se preocupen, como así mismo me preocupé para jancar y dejibar, o sea, para romper y rajar, como diríamos nosotros hoy día, para trastornar y perder y afligir, voy a tener cuidado también para edificar y plantar, dice Jehová. Pero él tenía que hacer las cosas nuevas. ¿Se acuerdan una ocasión que el Señor Jesucristo de la nada le dijo a los discípulos, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas? Y dice, ¿y por qué cambió de tema? Entonces, pues usted se fija bien, dice, él no está cambiando de tema. Él está diciendo el fundamento de su ministerio. Él dijo que iba a venir a hacer nuevas todas las cosas. A ver, por eso que dice, de modo que si alguno está en Cristo, criatura con bondo es que dice, o criatura, ¿verdad?, perfumada es, dice, no. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, no hay ninguna, ¿verdad? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Esto es lo que está diciendo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer algunas preguntas para buscarle el significado. ¿Cuál es la promesa que le hace Dios al pueblo en estos versos? Primero, ¿qué? ¿Que va a qué? ¿Va a qué? ¿Cuál es lo primero que va a hacer, dice? A destruir. Sí, pero antes de eso, a destruir. Ellos iban a ir presos, iban a ir cautivos. Eso no lo pintaba nadie. Dios se iba a acordar de que ellos se fueran a ir presos a Babilonia. Pero el segundo punto, ¿qué les prometió Dios? Que los iba a hacer nuevos, que los iba a restaurar. Amén. Así que, ¿qué contrastes se establecen en este pasaje bíblico? ¿Recuerda el pasaje? ¿Ok? ¿Qué contraste usted puede ver, especialmente en esta segunda mitad? Y así como tuve cuidado. Fíjate que es el mismo Dios haciendo las cosas. ¿Qué contraste usted ve en las cosas que Dios va a hacer? En un lado dice que ¿qué? Que está jancando y llevándose todo enredado. Y después dice que está edificando y plantando. ¿Puede el Señor hacer las dos cosas? Claro que sí. Así mismo hizo con nosotros, ¿vale? Y así mismo dijo que iba a hacer con Israel. ¿Qué podemos inferir del carácter de Dios mediante este pasaje? Si usted le dijera, defíname el carácter de Dios según lo que usted leyó allí en ese pasaje. Él es soberano. Muy bien. Que Él es santo. ¿Qué más es? Según, poderoso. ¿Qué más? Que es cumplido, es fiel. Es amoroso para bendecir. Es justo, porque no se hace de la vista larga con el pecado. O sea, todo ello que usted ve allí habla de lo que Dios es. Y así debemos ser nosotros. Lo que nosotros hacemos habla lo que somos. ¿Ok? Esa es la parte que siempre muchas personas resbalan y se confunden con lo que decía Santiago sobre muéstrame tu fe por tus obras. La gente no entendía eso, pero tan sencillo. Hasta el mismo Lutero estaba dando filiando para atrás con eso, decía, pero Santiago estaba como que medio enjedado. Y yo, ¿medio enjedado? ¿Cómo va a estar enjedado Santiago? Si él lo dijo clarito. Tú no puedes vivir, dizque fe sola, y que la fe no produzca fruto. ¿Está bien? La fe produce fruto, el fruto demuestra tu fe. El Señor en su gloria, con sus acciones, demuestra lo que Él es. Amén. Amén. Vamos bien, así que el Señor romperá para construir. Maito Juan iba a llegar el segundo. No, Angie iba a llegar el segundo. Vamos al segundo punto. Los otros dos versos. ¿Cómo dice?
Jeremías 31, 29 y 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera.
¿Usted ha escuchado esta porción antes? ¿Va viendo? O sea, eso es como que, pues, yo estoy salado por las cosas que hizo mi papá. ¿Va bien? Lo único que usted sí puede decir, sacó de su papá, son los rasgos hereditarios. Mira ese ojo como lo tiene así medio apagado. Y usted mira para allá al papá y dice, ah, pues, ya está. O mire una oreja que le salió gacha. ¿Qué sería? De momento ve el abuelo que la tiene igual y dice, pues, ya está. No hay que buscar más nada. ¿Ah? Así pasa. ¿Qué culpa tuvo el muchacho, el bebé de eso? Ninguna. ¿Está bien? Ahora, algo que quiero aclarar. Hay consecuencias de los pecados que nosotros hagamos. Y esas consecuencias van lejos en tiempo y pueden agarrar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero el Señor es poderoso para romper con toda esa consecuencia. ¿Está bien? Por ejemplo, puede haber sido que, por ejemplo, los abuelos de tal persona eran impíos. Y los papás, los hijos de ellos, los papás de esa persona también eran impíos. Y acarreaban toda la consecuencia de los pecados de una vida sin temor de Dios, sin perdón de pecado. De momento, los hijos y nietos de esos otros conocen a Cristo Jesús. Al venir a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo otro, ¡cap!, quedó cortado ahí. ¿Está viendo? Y cuando usted está en Cristo, ya usted no está bajo la consecuencia ni la consiguiencia de los pecados anteriores. Por eso es que dice, Jehová, 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 lento para la ira y grande en misericordia. Dice que persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Saque cuenta, ¿cuál es la tercera generación? Los nietos y los bisnietos. Y después dice, ¿de quién? ¿De quiénes? De los que me aborrecen. Ahí está el asunto. Entonces la pregunta es, uy, ¿eso me aplica a mí? Bueno, si usted aborrece al Señor, pues usted está ahí, en el centro del plato. Pero si usted ama al Señor y ha creído en Él para salvación, todo eso quedó disipado. ¿Quién se llevó esa maldición? El Señor Jesucristo. Él dice que Él llevó en sí nuestra maldición, como dice Isaías. ¿Va viendo? Por eso, acuérdate, está hablando de un nuevo pacto. Mire lo que dice un nuevo pacto. El que está bajo el nuevo pacto ya no le aplica eso de que mi papá se comió la naranja o el limón, en nuestro caso, y en vez de dar la dentera a él, me dio a mí, que soy el hijo. No, eso ya no aplica en el Señor, no aplica. Amén. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Ok? ¿Qué sugiere este refrán hebreo? Porque era un refrán que se decía en aquellos tiempos. De la dentera, las uvas agrias, respecto a las repercusiones de nuestros actos sobre nuestra descendencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto de uvas agrias y qué si la dentera y qué sé yo qué? Dice que las papás se comían las uvas agrias y los hijos le daban la dentera, queriendo decir, pagan justos por pecadores, dirían hoy día. Ese es el contexto de lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo cambia eso en este pasaje? Jeremías está diciendo, así es que ustedes dicen, pero ahora Dios dice. ¿Cómo fue que Dios dijo? En la segunda parte del pasaje, ¿qué dijo Dios? Dice, ya no será así, sino que ¿qué? Que cada cual morirá por su propia maldad. O sea, El alma que pecare, como dice, esa morirá. No morirá el hijo por el padre, ni el padre por el hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Cada cual dará cuenta a Dios por su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Está bien? ¿Y cómo aplicamos esto a la actualidad? Pone el micrófono. Abajo.
Eso ahora mismo aplica, o sea, que no aplica a nosotros, porque si nosotros no aplica a nosotros los creyentes, porque si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pues entonces así mismo nosotros vamos a criar a nuestros hijos en la obediencia a Dios.
Exacto.
Eso.
O sea, que depende de qué actualidad estemos hablando. Si la actualidad suya está en la fe en Cristo, pues lo que dice el pasaje le aplica. Pero si usted no está en Cristo, quise decir en Cristo, pues entonces sus papás se comieron las uvas agrias y a usted le dio la dentera. Y no solamente a usted, a los hijos suyos, a los nietos suyos también, que son los bisnietos de allá de sus abuelos. ¿Va viendo? Esa es la parte clave. Amén. Ahora, ¿vamos bien hasta ahí? Estamos describiendo el nuevo pacto, según dice la palabra. Tercer punto, lo va a leer el maestro Juan, ¿verdad? ¿Lo que me dijo? Jeremías 31, 31 y 34.
Jeremías 31, 31 y 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por mí por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, todo desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados.
Amén. Qué bonito eso, amén. Dice, en otra porción, dice, nadie tendrá que decirle a su compañero, ven, ven, conoce a Jehová, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Se refiere obviamente a el reino de Cristo en la tierra, está hablando del milenio, todavía no ha venido el milenio, hermano. Pero allí nadie va a decir, ¿Cristo? ¿Quién es Cristo? Porque Cristo va a estar reinando acá, ¿va viendo? Y de hecho, vamos a tener más adelante una descripción, hermano, porque estos son puntos que a veces uno menciona el milenio, ¿verdad? Y diferentes temas, predicaciones, estudios, pero no hay uno que sea directamente a eso para entenderlo bien, amén. Porque hay tantísimos aspectos que son importantes que nosotros los entendamos, incluyendo que hay personas que dicen que no hay milenio. El Apocalipsis 20 está ahí y lo dice raspado, como uno dice, y ellos dicen que no hay milenio. Dice que el milenio es ahora, el milenio es ahora. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. O sea, que hay que escudriñar la palabra como está, amén. Ahora bien, vieron qué bonita esta porción, leyó el hermano Juan. Vamos a algunas preguntas. ¿Cómo compara este pacto con el anterior? En el pacto que estaban ellos cuando se escribió esto. ¿Cómo compara? ¿Le recuerda la porción? Mire. Dice, ese pacto no era como cuál. Como el que hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. ¿Por qué no podía hacer ese pacto? ¿Qué dice abajo? Porque ese pacto quedó nulo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿quién hizo que lo invalidaran? No. ¿Quién lo invalidó? Ellos mismos, porque desobedecieron. Es cierto que Jesucristo es autor de un mejor pacto, pero fue necesario el mejor pacto porque ellos este pacto lo echaron por tierra por su desobediencia. ¿Okay? Así que eso es lo que estamos viendo aquí, donde nos dice cómo compara este pacto con el anterior. Pero hay otra comparación también. El pacto que voy a hacer, dice ahora, le daré mi ley en su mente. ¿Se acuerda? El verso clave que leímos. Antes estaba escrita, ¿dónde la ley? En una tabla de piedra y en pergamino. ¿Verdad? Y eso va a hacer que ellos me tengan por Dios y yo los tendré por pueblo. ¿Y qué otra cosa dice ese pacto? Dice, ya más nadie te va a tener que estarle enseñando a la gente, ven y conoce a Dios, porque todo el mundo va a conocer a Dios. Milenio. Eso no quiere decir que todo el mundo va a creer en Dios. Conocer y creer no es lo mismo, según la Biblia. Usted conoce a Dios, es que usted intima con Dios. Cuando usted sabe quién es Dios, usted está al nivel del diablo. El diablo sabe quién es Dios. El diablo cree en Dios. Por eso es que tiembla, él sabe lo que le va a pasar. Por eso es que una vez dijimos, para usted salvarse tiene que tener más fe que el diablo. Y mucha gente a lo mejor se virirían así como un dorito cuando escuchan eso, pero es que es lo que dice la Biblia. U otra forma de verlo es, ¿por qué el diablo no es salvo si el diablo cree en Dios? Y entonces uno ahí, ¿verdad? Y una vez lo explicamos, me acuerdo en un programa de radio, explicamos ese detalle. Porque no es saber que hay un Dios, es creerle a Dios. ¿Amén? ¿De qué maneras había invalidado el pueblo el viejo pacto? ¿Con qué dijimos? Con la desobediencia. ¿Y qué implica entonces tener la ley de Dios, el nuevo pacto, en la mente y escrita en el corazón? ¿Qué qué? Nuevas criaturas. Y si la tienes contigo, estás contigo, la tienes siempre contigo. ¿Y cómo es posible que tú la tengas contigo? Portátil. O sea, incluida en tu vida. ¿Cómo es posible eso? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Antes, la gente tenía que ir para escuchar a Dios, la voz de Dios, tenían que ir a la sinagoga o al templo a que le leyeran la Escritura. Ahora, eso no quiere decir que usted no tiene que leer la Escritura. Eso quiere decir que cuando usted la lee, Dios mismo está en usted. Y le crea el fervor de leerla, de creerla, de entenderla y de vivirla. Y Dios mismo está con usted llevándole de día en día. Eso no era lo que había antes. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Autor del nuevo pacto. Cuarto punto que me dijo que iba a hacer Edgar, ¿verdad? Y mami, 35 y 37. ¿Cómo dice?
5 a 37. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mal y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltara estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová.
Amén. O sea, ha descrito el nuevo pacto. Ahora dice el énfasis. Una de las formas por qué es mejor es porque es seguro. ¿Va bien? Dice, fíjate lo que dice. Dice Jehová. Jehová, ¿cuál Jehová? Dirían, pues Jehová, el que hace que el sol salga todos los días. El que hace que la luna salga todos los días. Y las estrellas. Y gobierna cómo se mueven allá en el cielo. Para el que leía esto y escuchaba esto, decía, oye, ¿y cómo que esas cosas no chocan allá arriba? Ah, porque es que Dios es el que controla todo eso. Toda esa mecánica, esa trayectoria, todo eso lo hizo el Señor. ¿Ok? Dice, ese es el que está diciendo que va a dar un nuevo pacto. Y dice, si estas leyes no estuvieran, dice el Señor, entonces Israel tampoco estará. Como quien dice, la solución aquí no es que no hayan leyes para que no las desobedezcas. ¿Está entendiendo? O sea, el asunto es, tiene un dolor en una mano. ¿Ah? Solamente cuando se toca. ¿Verdad? Ah, pues no te toques, para que no te duela. O sea, el Señor está diciendo, no, es que no puede ser así. Ah, ¿que cuál fue el problema? Diría un cínico. Esto es lo que es ser cínico. Alguien diría, ¿cuál fue el problema con el viejo pacto? Pues que la gente desobedeció la ley de Dios. Ah, pues que no haya ley. Así, si no hay ley, pues nadie desobedece. ¡Wow! ¡Qué cosa tan brillante! Has dicho, ah, pues vamos a hacerlo así. Pero el Señor no funciona así. Todas las cosas tienen que tener un orden. Esto no es a lo loco. ¿Va viendo? Hay gente que le gusta las cosas a lo loco, pero al Señor no le gusta a lo loco. Si el Señor se hubiera hecho el loco y hubiera dicho, ustedes pecaron, arréglenselas como puedas ahora. ¿A dónde estaríamos todos nosotros ahora mismo? En un JetBlue al infierno directo. Pero el Señor, justo y amoroso, dijo, esto quien lo único lo arregla. Yo mismo. Hace falta alguien para pagar por la poca vergüenza de toda esta gente. Pasado, presente y futuro. ¿Quién puede pagar? Alguien que no tenga culpa. ¿Quién? Él mismo. Por eso Él mandó a su Hijo encarnado a morir por nuestro pecado. ¿Va viendo? Por eso es que Él dice, el asunto aquí no es quitar la ley, es que la ley tiene que estar, mi voluntad, mi palabra tiene que estar. Porque si no, nada tendría razón ni sentido que existir. Por eso es que el hombre en la calle dice, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y se cree él que por decir que no hay Dios, no lo hay. Pero dice, no, no, tiene que haber ley, tiene que haber Dios, tiene que haber ley para que pueda existir un pueblo que obedezca y me agrade a mí, dice el Señor. Maíto Mar, ponme ahí, ponme el micrófono para que se oiga en estéreo.
En ese verso final de que pasó ahora, eso es un verso contundente para los palestinos y otros más que dicen que la nación de Israel no les pertenece a ellos. Ahí Dios dice que serán nación delante de él eternamente. O sea, una evidencia bien clara de que Dios sí le dio esa nación a Israel. Amén. No a los musulmanes, ni a los chiitas, ni a ninguno de ellos.
Exactamente. Hace poco, estos días, se formó un revolú. Hay algunos de estos políticos americanos que están diciendo, Palestina. ¿Qué es Palestina? Eso no es una nación. Eso es un chojo de locos allí que están cogiendo chavos de los árabes para tratar de crearle problemas a Israel. Se ha formado esa clase de revolú. Y entonces los revolucionarios que se forman allí, aquí no es como aquí, que aquí dicen, ah, chacho, se formó un revolú en la política aquí. Y eso es que dijeron un par de cosas. Allá la gente coge un palo, un tubo. Ah, y eso es la pedra abuela. Y cogen cualquier cosa y se destazajan, y se vuelven locos allá. Cuando le dicen que no son nación, cuando le dicen la verdad, básicamente. Pero como tú dices, los palestinos no les toca nada allí. Dice, a ti y a tu descendencia le daré esta tierra para siempre. ¿Ok? Otra pregunta, vamos a las preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de este pasaje respecto a su representación de las cualidades de Dios? ¿Dónde podemos ver las cualidades de Dios? ¿Ok? Aquí arriba, ¿qué usted ve de las cualidades de Dios? Dios es el que hace que todo exista, hermano. ¿Usted se acuerda como decía Juan capítulo 1? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. ¿Ok? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, de Jehová Dios. ¿Amén? O sea, el Señor es el Todopoderoso. Ahorita lo estaba diciendo la hermanita Natalia, ¿verdad que sí? ¿Qué más dice? ¿Qué otra cualidad usted puede ver aquí? Esta porción que dice, tienen que haber leyes, porque si no hay leyes, no hay futuro para el pueblo. ¿Qué dice de eso del Señor? Que es un Señor de orden organizado, que tiene unas expectativas. Por eso en las parábolas de los talentos, las parábolas de las minas, ¿te recuerdas? Le dio al que le dieron una, que hoy la escondió. Y yo, ay Señor, yo la escondí, porque como yo sé que tú eres un afrentado. Así le dijo al Señor, que fuerza cara. Yo sé que tú vienes a buscar lo que tú no sembraste, mira. Yo no me voy a matar trabajando si tú no ibas a trabajar. Mira qué fresco, ¿verdad? Así le dijo el Señor. Exacto. El Señor no tiene que justificar que Él tiene expectativa. ¿Por qué? Porque Él es el que hace que todas las cosas pasen. Nosotros no podemos estar discutiendo con el Señor. El Señor tiene unas expectativas con nosotros, lo que Él compró con su sangre. Nadie se lo puede debatir. ¿Quién le va a decir, tú no puedes esperar nada de mí? Si Él lo hizo todo por nosotros, ¿va bien? Amén. Otra pregunta. ¿Por qué será necesaria dicha seguridad para el pueblo de Dios en el contexto histórico de la narración bíblica? ¿Cuál es la seguridad? ¿Ok? Dice, yo soy el que controlo todo y voy a tener mis leyes, porque sin mis leyes el pueblo no podría persistir. Y dice, si los cielos arriba se pueden medir, y si se puede buscar hasta abajo de la tierra, si pudieran, entonces yo también voy a desechar toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Usted entendió en esa porción? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, si alguien busca una regla y me mide cuán alto es el cielo, entonces yo voy a botar al zafacón Israel. Pero nadie ha podido medir el cielo. Inclusive hoy, la gente sabionda de hoy, metieron el coso ese, el telescopio Hubble. Eso para tomar unas imágenes de por allá, eso es lo que dicen ellos. La agenda escondida del telescopio Hubble, que está en órbita. Y tiene un lente que ya como de aquí a acá ya pared. Y como no hay nubes, ni hay contaminación, pues toma unas imágenes de cosas profundas por allá. Y ellos hablan de allí una imagen de algo que está a 200 millones de años luz. Tú te pones a pensar, eso es un 2 como con 14 ceros después de millas de distancia. Eso no cabe en tu mente. Dice, wow, no se puede medir. Entonces lo que ellos querían ver era retratar diferentes porciones, no es tan preciso, las mismas vistas año tras año, año tras año, año tras año, para ver cómo los diferentes cuerpos celestes se iban moviendo, a ver la velocidad que se iban separando, para ver a qué velocidad se está expandiendo el universo todavía. ¿Se acuerda que ellos dicen, hubo un Big Bang, explotó todo, ¡plá! Y ahí salimos todos nosotros, después de la sopa de tierra aquella, empezamos a andar así como unos gusarapos, y después salimos nosotros, no sin antes pasar por el anfibio, el pájaro, el mono y nosotros. Eso dicen dice la gente de ciencia, ¿verdad? Como eso explotó, pues eso tiene que estar expandiendo todavía. Porque como explotó y empezó a hacerse grande, pues dicen, ¿y si no ha parado? Entonces ya establecieron a la velocidad que se va expandiendo. Eso se llama la constante Hubble. Hubble era un astrónomo. The Hubble constant. Y dice, se va expandiendo a tantos millones de millas por segundo, yo no sé qué cosa. Pues se está expandiendo y eso no quiere decir que vino una explosión, eso quiere decir que Dios le dio la gana de hacer lo que se vaya moviendo y se está expandiendo, ¿está viendo? Pero lo que ellos querían, que era estimar el tamaño del universo, pues no lo han podido establecer, porque el universo es el universo. Así que 2000, esa es la connotación, 2400 años después todavía no han podido medir con una yarda los cielos arriba. Dice, ah bueno, pero si alguien pudiera explorar hasta el centro de la tierra, entonces yo desecho Israel. Pues nadie ha podido entrar al centro de la tierra. Una vez había un cuento que circuló mucho por ahí, una leyenda urbana, decía, muchachos, una vez había unos rusos por allá, hicieron un boquete con un taladro y bajaron unas cuantas millas y oyeron un montón de gente chillando y como algo así, como si fuera una olla de marota hirviendo, y dijeron uy, uy, y cerraron el boquete y se fueron. Entonces uno dice, pero ¿cuántas millas de diámetro tiene la tierra? 4500 millas, y ellos hicieron un taladro y bajaron milla y media. Bendito, eso es como cuando te jaspa así un chipito. Eso es sobar la superficie de la tierra. Y dicen que oyeron a la gente en el lago de fuego allá abajo. Primero, ¿quién dijo que el lago de fuego está en el centro de la tierra? ¿Tú sabes quién se inventó eso? Dante, en la Divina Comedia. Y Dante se lo inventó y dice, ahí es que está, en el centro de la tierra. Hermanita Natalia. Déjame el microfonito ahí para que se entone. Está apagado. Dele duro ahí, a la derecha completa. Ahora sí.
Y una sobrina mía me vino con ese cuento y yo ni le creía. Y dice, sí, mira que dicen que las almas en el purgatorio se oían. Mira.
Que sí, ese, porque dicen el purgatorio o el infierno, el depende infierno, de quién haga el cuento.
O el infierno, dice. ¿Qué cosa de loco es eso? Pero ¿cómo
es? Sí, porque es que la gente trata de buscar cosas para corroborar los mismos errores. Pero el punto que está viendo aquí, nadie ha podido ir abajo, nadie ha podido medir arriba. Por lo tanto, Dios dice, yo también voy a preservar la descendencia de Israel. Esa es la promesa que Él le hace, va viendo. Entonces, ¿qué respecto a nuestra esperanza evangélica compara con la espera del pueblo de Dios en aquel contexto? O sea, ¿cómo usted se ve en estos versos? ¿Cómo usted se ve? ¿Dónde usted encaja ahí? Si yo le digo, encuéntrese en esos versos, usted dirá, wow, déjame ver dónde yo estoy en esos versos. Obviamente está hablando de Israel, pero está describiendo el nuevo pacto. El nuevo pacto era para Israel nada más. No, era para nosotros también. Para todos los que creen en su nombre. Así que esa seguridad que está hablando ahí, esa seguridad, ¿ok? Que nos va a tener con Él para siempre, la tenemos nosotros también. ¿Por qué usted cree que dice en Juan capítulo 10? Las ovejas me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice después? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De eso es que está hablando. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué no las puede arrebatar nadie? Porque nadie las puede arrebatar del que me las dio de la mano de mi Padre. ¿Ok? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es que está hablando ahí, hermano. El Señor vino a ser el autor del nuevo pacto y a hablar del nuevo pacto. El nuevo pacto son las buenas noticias. Ese es el evangelio del nuevo pacto. Nuevas buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que ahora Dios pagó por tu pecado y por la fe Él te regala la salvación y el bien moral en tu vida. Es un mejor pacto. Esas son las buenas noticias. Amén. Y entonces, vamos al quinto punto. Ahora va Miriam Ortega, ajá.
Dice,
¿cómo dice?
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová. Desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb. Y rodeará a Goa.
Está hablando de la ciudad de Jerusalén, pero, por ejemplo, si dijeran, pues vendrá desde Bejuco, ¿ah?, hasta la playa, o si fuera Aguadilla, diría, vendrá desde allá, desde Punta Borinquen, e irá hasta el Palmar, ¿ah?, y desde Aguacate irá hasta Pueblo, hasta Cuesta Nueva, dice. Ah, pues entonces va a ir cruzado así. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está abarcando todo lo que va a ser edificado. Está usando una metáfora para decir, no habrá un área de Jerusalén que yo, dice Dios, no reedifique. ¿Ok? De hecho, te faltó un verso.
Me falta.
Un verso te falta, el 40.
Me falta el 38-40. Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. hasta ahí.
¿Se acuerda del arroyo de Cedrón? Estuvimos predicando el domingo y salió el arroyo de Cedrón. El Señor y sus discípulos cruzaron el torrente de Cedrón, ¿se acuerda? Dividía el lado oriental, o sea, el este de la ciudad, del monte de los Olivos. ¿Okay? Como a usted le gustan los mapas. Esta era la ciudad en aquel entonces, ¿ok? Todo esto por aquí. El Valle del Cedrón es esto aquí, ¿verdad? Porque este es el lado, este es el oriente, el lado este. ¿Okay? Por acá era este que estaba, ¿verdad? El templo. Y entonces el Monte de los Olivos es esto aquí. Esto aquí. Y el Valle del Cedrón viene por donde ve aquí el río, el azulito. El torrente de Cedrón, que alimentaba un montón de piscinitas que habían aquí, y entraba, ¿verdad?, y le daba agua al estanque de Siloé. ¿Se acuerda del estanque de Siloé, donde mandó el Señor a limpiar al ciego? ¿Ok? Así que, ¿qué está diciendo? Dice, desde la torre de Hananeel, irá hasta el sur, y después decía aquí, déjame ver la expresión, a la puerta del ángulo y desde el collado de Gareb y rodeará a Goa. ¿Ok? La puerta del ángulo, ¿ok? No aparece aquí, pero era en la última punta aquí abajo. ¿Ok? Al sur de la ciudad. O sea, desde acá hasta acá. Y en Goa, de Gareb a Goa. Gareb era esta área aquí. Y Goa era más allá, ¿verdad? Del torrente Cerrón. Está diciendo, de norte a sur y de oeste a este, yo voy a reedificar la ciudad. Y fíjense la parte grande que dice, hermano. De hecho, la ciudad no es así ahora mismo que está. Cuando usted va y visita la ciudad como tal ahora mismo, es este pedazo aquí, hasta aquí. ¿Okay? Ciudad vieja. Hay una porción abajo que está fuera de los muros de la ciudad. Y de hecho, lo que era antes la ciudad de David, la Jerusalén bien antigua, cuando el rey David, está fuera de los muros ahora mismo. ¿Okay? Y este era aquí, ¿ver? La ciudad de David, este cantito aquí, que es la que queda sobre una loma, ¿verdad? Collado, dice, sobre los collados y sobre los montes y collados, el monte de Sion, amén. Dice, la ciudad del gran rey, pues ese es el monte de Sion, esto aquí, esta esquinita aquí arriba. ¿Okay? Hoy en día, pues, por acá, aquí en el sur, hay un barrio, como de árabe. Sucio, hermano. Pues esos árabes, ellos se comen un sándwich y botan el papel para acá y la lata para allá. Y te dan ganas de orinar y se orinan contra la pared y siguen andando. Entonces, los judíos poco a poco, aquí hay unas excavaciones que se llaman así mismo, The City of David. Y han excavado el túnel de Ezequías, tú puedes meterte y caminar allá. Y poco a poco están como que comprando poco a poco para acá, que no le dé mucho coraje, que no le lean la jugada. Han ido comprando para ir expropiando a esa gente, para ir poniendo todo como es. Enseguida que usted ve que los judíos o la gente de la ciudad, los arqueólogos compran algo, dice, pero espérate, ¿qué es esto? Aparece aquí como si fuera la recepción de un rey. Lo ponen todo bien organizado. Y es porque ellos, ¿verdad?, quieren, ellos casi casi, si los dejan, quieren restaurar la ciudad del gran rey a como estaba antes. El único detalle aquí es que, ¿ok?, el que va a hacer esa restauración no es el pueblo judío, es Dios mismo. Y fíjense lo que dice aquí, ya me miren. Dice que esa ciudad no será destruida más para siempre. Voy a mencionar algo sobre eso ahora. Maito Marco. El micrófono, Marco, para escucharte bien. Que queda ahí grabado.
Escuché a un señor americano. No me acuerdo si fue un artista de Hollywood. No me acuerdo dónde fue. Pero sé que lo oí decir que él visitó Jerusalén y dijo que se sentía tan y tan y tan seguro en medio de todas las situaciones. Decía, muchísimo más seguro que cualquier estado de Estados Unidos. Porque él decía que en Estados Unidos, tú no sabes, en el mall sale uno y acribilló a 30, allá en una escuela mataron. Dice que que hay bajo que tú tienes temor, le dice que es increíble la seguridad que él sentía estando en Jerusalén.
Amén. Cierra. Yo he ido había un montón de veces, hermano. Y todos los cuentos que tú oyes en las noticias de aquí, tú vas allá y tú ves la gente caminando por Jerusalén, ciudad vieja. Un día, una noche de esa, andando por ahí, me perdí. Oye, la ciudad, callejones son así. Me perdí, por allá llegué a un sitio, había unos árabes fumando con una, como con, ellos se ponen como una pipa así, como una cosa que hierve y fumando. ¿Qué? ¿Quieres fumarte algo? Y yo, no, ahora mismo no. Pero es que estoy tratando de buscar para ir a la puerta de aquella, la puerta de Jope, Jaffa Gate. Ah, coge por aquí, pero... Ay, dame acá, yo voy contigo, me dijo uno de ellos. Medio entonado iba él. Porque ellos lo fuman, ¿verdad? Que tiene está premiado lo que ellos fuman. Y caminó conmigo hasta allá, y donde quiera tú vas, así mismo, hermano, donde quiera uno, mira, allí uno guía con cajo alquilado por todos lados. Por cualquier sitio tú te metes, y es así, claro. En Jerusalén Vieja, donde quiera que tú vas así, mira, hay tres o cuatro muchachos de los israelíes y eso, Israeli Defense Forces. La ametralladora así, todo eso ahí, pero... por seguridad. Pero nunca había visto a nadie formando un revolú ni cayéndolo a tu vaso, en esas cosas. Esos son cuentos. Si tú dejas llevar por las noticias, tú te crees que la gente está almorzando y los cohetes entrando por una ventana y saliendo por otra. Pero eso no es así, hermano. Okay, esa es la prensa sensacionalista. ¿Verdad? Ellos no sacan nada. Los periódicos no venden si te dicen, allá todo está tranquilo, eso no vende. Allá dicen, muchachos, allá eso... y van volando por todos lados. Pero no es verdad. Es así. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería, para terminar esta porción y rápido la otra, cuál sería la importancia de comunicar la promesa de Dios a un pueblo infiel cuya caída era inminente? O sea, acuérdense, ellos iban a ser llevados cautivos, pero el Señor les estaba prometiendo un nuevo pacto. ¿Cuán importante era eso, hermano? Claro, dice, mira, el Señor es misericordioso todavía. Y el Señor va a establecer un nuevo pacto. Ah, pues está bien. Ah, si se pone mejor se daña. Va viendo que el Señor es bueno. ¿Cómo compara esto a la condición de la humanidad en la actualidad? O sea, el Señor estableció un nuevo pacto. ¿Y la humanidad hoy anda cómo? A lo loco, al garete. ¿Ok? Si Dios condenó a Israel y lo entregó al cautiverio, ¿qué usted creería con la gente hoy? ¡Ah! ¡Todo el mundo! Pero entonces tiene que coger el mundo entero. ¿Y de dónde lo va a enviar al cautivo? ¿A Marte? ¿A Plutón? No, este dijo, no, esto ahora hay que hay un nuevo pacto. Y este es lo que está entre líneas, este es el pacto. O sea, después de este no hay ninguno. Por eso es que es o con Cristo o nada. Eso es lo que muchas personas le da trabajo. Porque la gente quiere tener opciones. La gente se cree que eso como las máquinas de ese refresco que están allí en donde venden sándwiches, en Firehouse. Usted va a Firehouse y entonces tiene una máquina que usted aprieta y le dan Cherry Coke de dieta, o Cherry Coke con vainilla, o Cherry Coke la otra, o Dr. Pepper con aquello, o sea, una mezcla, y la gente, ay, qué bueno, porque a mí me gusta como que cuando yo voy, tener 60 opciones de refresco. Y la gente respecto a en lo que van a creer, quieren tener muchas opciones, pues, a mí me gusta este cantito de Cristo, pero me gusta este de Buda, y yo voy a ser mi propio diosito, así es la gente de hoy. Pick and choose, o mix and match, como dicen. Pero eso no funciona así. A pesar de las dificultades en el mundo, ¿qué promesas de Dios confortan a su pueblo? Bueno, ¿qué promesa le hizo allí? ¿Ah? Dice, yo voy a restaurar a Jerusalén. Ah, y se acuerda una parte que decía ahí, no será arrancada ni destruida más para siempre. Ahora, en el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos ¿Y qué hicieron? La desbarataron otra vez. Ah, pues Dios se equivocó aquí. No, hermano. Usted sabe, vaya a Apocalipsis para que usted vea. El Señor cuando va a hacer algo, no hay quien lo despinte. Apocalipsis 21:9. Lo leemos, 21:9, dice: y vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Pero al final, ya acabada la tribulación. Y habló conmigo y me dijo: ven acá y yo te mostraré la desposada. ¿La esposa de quién? Del Cordero. ¿Cuál es la esposa del Cordero, hermano? Mantenga eso en la mente, mire cómo sigue diciendo. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Bueno, pero dijo que le iba a mostrar la esposa del Cordero, que es la iglesia, y ahora dice que lo que vio Juan bajando era la ciudad santa de Jerusalén. ¿Pues qué quiere decir esto, hermano? Que la iglesia está en esa nueva ciudad santa de Jerusalén. Pero no es la Jerusalén que usted conoce hoy, que sale en los periódicos. Es la nueva. Ahí lo dice, ¿verdad? Mire cómo dice el header de su Biblia. La perícopa dice, la nueva Jerusalén. Teniendo esa, la gloria de Dios, dice el 11, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, o sea, como un rojizo brilloso, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos. ¿Cuáles son esos nombres? Dice que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Y al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad, o sea, tenía 12 cimientos, o sea, 12 zapatas, 12 niveles de zapatas. Y sobre ellos los 12 nombres de los 45.200 apóstoles del Cordero, dice ahí. ¿Ah? Ah, ¿verdad? Dice 12 nada más. ¿Va viendo? Por eso es que el vecino mío no puede ser apóstol, porque dice que hay 12 apóstoles del Cordero. El número es un número nominal y categórico. ¿Ah? Eso es lo que yo digo, hay tanta ignorancia y tanta pedancia de mucha gente. Y ahí lo dice claro, son los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad se halla establecida en cuadrada, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, dice 12.000 estadios, y la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Midió su muro, 144 codos, medida de hombre, la cual es de ángel. Si usted traduce eso a millas, millas, porque lo que está hablando es millas, 12.000 estadios, son como 1.400 millas cuadrada y alta, es un cubo, hermano. Para que usted tenga una idea, es una tercera parte del área de los Estados Unidos, el tamaño, para que usted entienda, tenga una idea más o menos de qué estamos hablando aquí. Y la altura igual de alta. O sea, es inmensa, ¿ok? Y por ahí sigue diciendo, dice, todos los cimientos, dice, toda piedra preciosa, ahí tiene todas las piedras preciosas, hermano, todo ello. Dice, y no hay templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y no tiene necesidad de sol, porque el Cordero es su lumbrera, dice el verso 23. ¿Va viendo? O sea, ¿qué está describiendo ahí? Esa es la iglesia personificada. La iglesia y el lugar donde va a vivir eternamente con Cristo, el lugar y la iglesia es lo mismo. O sea, la Jerusalén nueva es Jerusalén nueva porque la iglesia está allí viviendo y Cristo es el autor de ella y su lumbrero. ¿Está bien? De eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Cuando hablemos del milenio, capítulo 20, vamos a hablar después del capítulo 21, porque estas cosas hay que entenderlas, hermano. Por eso que dice ahí, no será arrancada ni destruida más para siempre. Pero Pedro dijo, de parte del Señor, van a haber cielos nuevos y tierra nueva, por lo tanto, en algún momento todo lo que hay en esta tierra, incluyendo Jerusalén, Aguadilla, Moquillo, todo, Isabela, Bejuco, todo pueblo, todo va a ser pasado por el osterizer de Dios. Y las va a ser nuevas. Hermanito Edgar.
Sí, los cielos también van a ser nuevos. Eso te da una referencia que tampoco nos existe en los extraterrestres, pues si va eliminando todos los planetas.
Sí,
para
exacto.
Que hay gente cristiana que justifica la vida en otro planeta.
Ve, entonces los mormones que dicen que viven en el planeta Colob, ¿te acuerdas? Se van al latón también. Eso es para que tú veas la necesidad. Inclusive hay personas creyentes, ciertas publicaciones cristianas que hablan de los ovnis. Me acuerdo que yo con los jóvenes había uno que se llamaba Los Visitantes del Cielo. Y ponían un ovni que parecía un cigajo. Aquí, y ahí pegan a hablar que si los antiguos vieron un cigajo, vieron una luz acá, que si las pirámides lo hicieron extraterrestres y todas esas cosas. Digo, nada de eso hay. Ah, que si el Triángulo de las Bermudas, eso era que los extraterrestres entraban ahí con una energía. Y eso el Triángulo de las Bermudas era un mito. Y ahora nadie habla del Triángulo de las Bermudas. Esos son como que follones que llegan, fads. Muy bien, bueno hermano, vamos a ir al próximo estudio, pero déjeme ir a las aplicaciones de esta porción. Vamos a ir bien rapidito hermano, al otro vamos a unos puntos nada más, porque no queremos ser onerosos con el tiempo. ¿Qué entendemos? Lo que Dios hace, lo hace con amor, amén. Él no destruye si es que no va a restaurar, amén. Otra parte importante que vimos, hay un énfasis en la responsabilidad nuestra. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que serle fieles a Dios, pero Él nos equipa para serle fieles, porque en nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Así que la promesa del nuevo pacto es porque el hombre fracasó en el primero, pero el nuevo pacto es menos legal, o sea, menos haz esto y no aquello, y más espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿ok? Parte importante, ¿no? Entonces el otro estudio, mire a Jeremías, que lo están sacando de la cisterna. ¿Te recuerdas? Que Jeremías lo tiraron en la cisterna para ver si se moría y no molestaba más. ¿Ok? Vamos a este verso, a este capítulo. Recuerde, esta es la antesala de lo que el maestro Josué va a tener la semana que viene. Va a estar el estudio 24 y 25. Con eso terminamos Jeremías. Pero hay un estudio más, hay una ñapa, que es el libro de Lamentaciones. No sé si usted ha escuchado algo del libro de Lamentaciones. Casi nunca se toca mucho. El hermano James va a estar trayendo ese estudio. Lamentaciones, ¿ok? Pero no tiene que traer un bounty ni esa cosa para sacarse las lágrimas. Aquí no vamos a llorar. Aquí no vamos a enfocar en que sí, había algo que lamentar en el pueblo de Dios, pero el que está en Cristo no tiene que estar lamentándose nada. ¿Va bien? Y eso va a ser así. ¿Ok? Muy bien. Y aquí yo voy a ir un poquito más rápido, hermano, porque ya el tiempo avanza, ¿ok? Versículo clave. Jeremías 39. Ahora estamos en el 39 ya, hermano. Avanzamos, ¿verdad? Ocho capítulos más adelante. Capítulo 39. Mire cómo dice 39, 18. Dice, porque ciertamente te libraré y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Pero ven acá, pero ¿cómo era el título aquí? La caída de Jerusalén. Entonces el verso clave dice, yo te libraré porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Porque es que el Señor no puede evitar decir, te voy a castigar, pero te voy a restaurar. ¿Está bien? El Señor es bueno, hermano. Por eso es que el salmista siempre iba, alabad a Jehová, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Está viendo? Y ahí decía, qué bueno, mirad cuán grande y cuán bueno es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y tantos salmos. Salmo 136, ¿usted vio ese salmo, hermano? Parece una letanía. Y según iban subiendo al templo a adorar, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y allá el coro decía, porque para siempre es su misericordia. Y los del lado de acá decían, alabad al Dios de los dioses. Y los que venían subiendo por la escalera al otro lado decían, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, decía un grupo, porque para siempre es su misericordia. Para ahí siempre. A lo último, ya tú quedabas sellado en la mente que ¿qué? Que para siempre es su misericordia. Y dice, wow, ¿y por qué necesita tanta misericordia el Señor? No, no es el Señor, somos nosotros que necesitamos la misericordia de Él. Amén. Así que Jerusalén iba a caer, ¿verdad? Bajo Babilonia, pero hay una promesa de restauración. ¿Qué enseña esto? Que Dios castiga el pecado. Él no podía decir, pues ¿sabes qué? Ahora no, yo voy a hacer de la vista larga con el pecado. No puede, porque entonces no sería justo. Alguien iba a pagar por el pecado. ¿Quién iba a hacer ese? El Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero a pesar de que castiga el pecado, siempre está dispuesto a restaurar a sus hijos. Hermano, eso aplica hoy día también. Primera de Juan dice, si hubieres cometido pecado, abogado tenemos. Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Va viendo, es lo mismo hoy. Es el nuevo pacto. Y con esto yo voy rapidito, hermano. Hay un trasfondo, ¿verdad?, que quisiera yo poder cubrirlo. ¿Qué pasa entre el 31 y el 39 de esos capítulos? Ahí en el 35, entre medio, habla de una persona que se llaman los Recabitas. Estos Recabitas eran parientes del suegro de Moisés, de Teruel o Jetro, ¿verdad?, en aquellos tiempos, que era sacerdote de ¿dónde? De Madián. ¿Usted recuerda aquello? El libro de Éxodo, ¿ok? Estos eran nómadas, los Recabitas, ¿ok? Pero entonces más tarde se dedicaron a fabricar carrozas, o sea, los carros estos que amarraban los caballos y los jalaban, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo a Jeremías que pusiera a prueba la fidelidad de los Recabitas. No porque Dios dudara de ellos, sino para que fueran, usarlos como ejemplo, para cómo Él quería que el pueblo fuera fiel. Ahora, estos Recabitas ya tenían una forma de ser. Bueno, vamos a ir a ese detalle porque nos toma mucho tiempo, que estaba en el Antiguo Testamento. Recab, que era el patriarca de esta cepa de gente, ¿okay?, les había ordenado que no bebieran vino. Los Recabitas no bebían vino. ¿Por qué? Porque Recab, nuestro padre, nuestro antepasado, nos dijo que no beberíamos vino. Y nosotros vamos a ser fiel a lo que él nos dijo. ¿Ok? Hay otras cosas más. O sea, ellos no iban a tener la ropa de cierta forma. O sea, ellos se distinguían mucho. Y eran bien fieles a las cosas que los distinguían a ellos como pueblo. ¿Ok? Así que otros tomaban vino, pero ellos no tomaban vino porque había sido prohibido por sus antepasados. ¿Ok? Ahora, estas cinco reglas peculiares están en estos versos 8 y 9. Dice, nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. ¿Qué nos mandó? No beber vino de todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. ¿Y qué? Y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. O sea, iban a ser nómadas. No iban a construir para quedarse en ningún sitio. No iban a sembrar nada. Iban a ser nómadas. Y no iban a tomar vino. ¿Alguien puede decir? Pues, no tome vino. Pues, sean nómadas. ¿Y alguien puede decir? ¿Qué gran cosa es eso? Pero la intención de lo que estamos viendo aquí es contrastar lo que una persona podría pensar también de la ley de Dios. A veces la gente dice, ¿y por qué el Señor dice que no puedo yo tener más de una mujer? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Ah? ¿Y por qué el Señor no me permite yo darle un cascarazo al que se porta mal conmigo? Porque a lo mejor eso lo endereza. ¿Ah? Y la gente se pone a cuestionar la ley de Dios, queriendo saber más de Dios, más que Dios. Los descendientes de Recab no estaban expulgando, dice, ¡ay! ¿Por qué no me hacen una rebajita? ¿Por qué Jonadab dijo que no se podía tomar vino? Si yo estoy loco por saltarme vino. Total, mi vecino lo hace. Ahí que está el punto. El fundamento aquí es, hay algo que obedecer. Y lo vamos a obedecer. Eso fue lo que no hizo el pueblo. Ahora, si usted sustituye a Jonadab y pone a Jehová a Dios, usted ve la severidad. Jeremías fue allí y los tentó a tomar, porque Dios lo mandó, los tentó a tomar vino. Ellos dijeron que no, que ellos no iban a tomar vino. ¿Por qué? Porque Jonadab. Sí, 600 años antes, Jonadab había dicho que no se iba a tomar vino y iban a vivir nómadas. 600 años antes. Ellos no sabían ni cuál era la cara de Jonadab, bueno, no sabían, pero eran fieles a los que los definía a ellos como pueblo. Lo transportamos a los creyentes tenemos que ser fieles, porque el Señor nos pidió que fuéramos fieles. ¿Está viendo? ¿Cómo contrastaba esto con el pueblo que se estaban llevando preso a Babilonia? ¿Qué qué? ¿Por qué se lo estaban llevando? Porque no había sido fiel. ¿Está bien? Urías Eteo fue más fiel que David. Los otros pasajes también, verso 30, capítulo 36, Jeremías le escribió al rey lo que le convenía, el rey quemó el joyo. De momento fue y le escribió otro más con lo que había. ¿Ok? Esto era a Joacim de Judá. O sea, y le dijo, te va a pasar esto, si tú no te sometes al rey de Babilonia, te van a dejar muerto en el sol, y el sol es el que te va a quemar allí el cadáver. O sea, unas cosas terribles, él no quería nada de eso. ¿Ok? Le dijo, no confíes en Egipto, Egipto no te va a salvar, Jehová es el que te va a salvar, tienes que creer en Jehová tampoco. Dijeron, ya nos cansamos de Jeremías, ya me jalté de Jeremías, agájalo y tíralo en un boquete. Y lo tiraron en una cisterna. ¿Ok? Lo metieron en una cisterna por muchos días para ver si se moría. ¿Ok? Y allí lo dejaron. Entonces, más adelante, había un eunuco que se llamaba Ebed-Melech. Era etíope y servía en la casa del rey. Ebed-Melech tuvo fe, era temeroso de Dios, y arriesgando su vida con uno de los que eran, porque era el jefe de los eunucos, de los siervos de la casa del rey, fue con unos y los sacaron. Hicieron unas sogas allí como con sábanas y todas esas cosas, y hicieron como un columpio y sacaron a Jeremías del boquete. ¿Okay? ¿Cómo contrasta esto? Mira, alguien que era de un pueblo que decían era pagano, era creyente, y usó de fe, la fe que no tenía el pueblo para tratar a un siervo de Dios como debe tratarse. Esta ilustración, ¿ves? El etíope. El pueblo escogido se estaba comportando como el pueblo de Satanás, mientras que los otros pueblos, aquí y allá, demostraban fe. ¿Qué cosa más grande es esa, verdad? Eso es lo que está pasando hoy día. Exactamente. Exactamente. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de los recabitas, una de las cosas que tenemos que aprender es que hay unas cosas que obedecer. Los padres esperan que sus hijos obedezcan, ¿verdad? Amén. Bien importante. Y lo que Dios nos dice como padre, obedecerlo también. Así que vamos a ir a esta porción, hermano. Yo voy a brincar algunas, ¿ok? Para resumir. Recuerde, la caída de Jerusalén. Estamos en el capítulo 39, ¿ok? Vamos a ir sobre esto rapidito y yo lo voy a llevar, y con esto no. Vamos a ir, ¿verdad? Como en 10 minutos más, ya terminamos. El fin de la resistencia que usted ve aquí, destruyendo la ciudad y la gente la llevan por aquí a pie, porque eso no era en autobús, ni era en tren, ni era a caballo, era a patita, caminando 350 millas hasta llegar allá a Babilonia. ¿Ok? En el noveno año de Sedequías vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sitió a Jerusalén. ¿Ok? Y en el undécimo año de Sedequías, mes cuarto, seis meses, rompieron la ciudad, el muro, y entraron, ¿verdad? Y acamparon en la puerta del medio, y aquí están todos estos. Este Nergal, Sangar, Sarquesín, Nergal y todos estos. Estos Nergal, Sangar y Sarquesín son los títulos militares, porque mira que hay otro que se llama Nergal y otro Rapmac, y hay otro que se llama el Rapsaces. Todo eso eran como que si el coronel, el general, el capitán y todas esas cosas, ¿qué? Del ejército de Babilonia. Entraron por el boquete del muro Cuando lo vio Sedequías, echó a correr de noche por la puerta entre el muro, los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Arabá era al sur, se escapó por allí. El ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Nabucodonosor lo sentenció. Hermano, ahí ya se acabó todo. ¿Se podría evitar la invasión? Ya Dios había dicho, vendrá el rey de Babilonia y os tomará y os llevará cautivo. Ya no hay más nada que hacer. Hermano, aquí hay un punto esencial. Hay personas que piensan que la misericordia de Dios va a estar cuando Dios le dé la gana. La misericordia de Dios en sentido general a la humanidad está activa hoy y estará hasta que Dios diga. Pero en lo individual, Dios puede haber determinado, mira, ya yo no voy a tratar más con tal persona. Ya yo traté lo que iba a tratar. Así pasó con Sedequías y con el pueblo. Dice, ya Jehová no quiso perdonar. ¿Va bien? Eso es lo triste. Sedequías fue un cobarde, salió cogiendo. ¿Okay? ¿Qué sigue diciendo la palabra? Dice, el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Jerusalén. Y aquí se lo encontró allí y lo sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, habiendo así mismo, haciendo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Ese hombre era cruel, los mató a todos allí. Le mató a los hijos de Sedequías delante de Sedequías. Y después que lo mató, le sacó los ojos. Y lo aprisionó con un grillete, no el grillete electrónico, con unos grillos de hierro, eso. Y se lo llevó arrastrado para Babilonia. ¿Usted ya se pudo haber evitado esto? No ese día, pero ¿cuántas veces? Fíjese, aún en el capítulo 36, todavía Jeremías va y le escribe una carta al rey, y el rey la quema. Usted dirá, bendito, pero ¿qué más se iba a hacer? ¿Usted ha escuchado este dicho? Usted no puede querer más que los otros. O sea, como quien dice, usted puede tratar de ayudar al vecino que le ponga vergüenza a los hijos, de le da consejo, aquí y allá, pero eventualmente no son sus hijos. O sea, usted no puede querer más que él. ¿Me entiende? Él tiene que querer lo que tiene que querer. Hay veces que usted, you can't help it, como dicen. Ahí ya el Señor, ya no había de otro. ¿Ok? ¿Qué pasó con los que se quedaron? Porque él se llevó unos a Babilonia. Dice, le metieron fuego a la casa del rey y a la casa del pueblo, derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capital de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capital de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Se llevó a todos los otros, los que eran dueños de cosas, se los llevó y puso a los pobres y les repartió lo que los otros más pudientes tenían. ¿Está bien? Nabuzaradán era uno de esos líderes, ¿verdad?, del ejército de Babilonia. ¿Y Jeremías qué le pasó? Bueno. Y Nabucodonosor le había dicho a Nabuzaradán acerca de Jeremías, dile, y le dijo, tómale y vela por él y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. ¿Está bien? Allá a los otros él se los pasó por la piedra, pero a Jeremías no. ¿Está bien? Ahí se ve la mano de Dios también. Dice, envió entonces Nabuzaradán a toda esta gente aquí, a Nabuzasbán, el Rapsaris, ¿va viendo? Nergal-Sarezer, el Rapmá, que esto parece como si fueran superhéroes, ¿verdad? Y todos los príncipes del rey de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque Sedequías lo había dejado preso, hermano. Y ya no había nadie para soltarlo porque se habían llevado a todo el mundo, y Jeremías en la cárcel todavía, hermano. Y lo sacaron y se lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, que era escriba, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. ¿Vieron? Tuvo que venir la gente de Nabucodonosor a sacar a Jeremías de la cárcel, hermano. Por eso la ilustración esta. Porque la cárcel no es como la cárcel federal, que tienen comida, tres comidas calientes al día, y tienen el aire acondicionado, y te bañan en ducha de agua caliente. Esta no era la cárcel federal. Eso era que tú tenías que competir con los jatones allí. ¿Ok? ¿Cómo se muestra la fidelidad de Dios hacia Jeremías? ¿Está bien? Mire. Es mucho decir que Nabucodonosor tenía más vergüenza que Sedequías. Lo que tú estabas diciendo. ¿Qué podemos esperar de Nabucodonosor? Nabucodonosor, siendo hombre, quiso ser Dios, ¿verdad? Más adelante en la historia del libro de Daniel, que él dijo, esto no fue todo Babilonia la que hice yo, Nico Fernández, ¿te acuerdas? Y el Señor lo castigó y estuvo comiendo hierba 7 años, porque se tostó, ¿verdad eso? Y no había quien le cortara las uñas ni nada, parecía un cabro. Sí. ¿Ah? Y es que hasta que no cogió vergüenza y reconoció que Dios era Dios, no lo soltó Dios. Ese hombre, antes de eso, tuvo más sabiduría que el rey del disque pueblo de Dios. ¿Está bien, Manito Marco?
Eso me trae el contraste de cómo ahora mismo nosotros vemos cómo Donald Trump defiende a los cristianos y el Mike Pence, que es bueno para el creyente como tal. Mas sin embargo, es obvio que Donald Trump es un impío perdido, él no es de Cristo. Es que eso, la falta de misericordia, el racismo, el odio, la burla, el hombre no es de Dios, es un Nabucodonosor. Mas sin embargo, es el que Dios tiene ahí y pues, beneficia a los creyentes, porque él está en contra de que se persigan a los cristianos, pues está a favor de la libertad religiosa que prediquemos, y tiene muchas cosas pues que son bíblicas, pero eso no es que él es salvo y si muere se va con Cristo, es diferente.
Es cierto. Inclusive es rabioso en su amistad con Israel y Pence también. O sea, bueno, nosotros la penúltima vez que fuimos, que eso fue en febrero de este año, había un cruzacalle en una de las entradas de Jerusalén, Ciudad Vieja, y estaba un retrato de Trump a un lado y Pence al otro. Y en el centro, Netanyahu, ¿verdad? El primer ministro. Y esa era que había ido la visita de Pence allí, ¿verdad? Dijeron, thank you, Mr. Vice President, you are a true friend of Israel. Y entonces tenía la bandera de Israel y la de Estados Unidos así ensaltada, como las ponen aquí, la de Puerto Rico, la otra. Pero aquí todo el mundo dice, uy, yo no quiero eso. Unos quieren eso, otros no quieren eso. Y allá estaba todo el mundo enamorado, pues nosotros fuimos, nos retratamos en el cruzacalla que dijo, mira, Trump retratado ahí con Pence y Netanyahu. Como dice Marco, será como medio res para un montón de cosas, pero de la sabiduría poca que tiene la está usando para las cosas que conviene. Aquí pasó lo mismo. Nabucodonosor, of all people, como uno diría, trató con respeto a Jeremías. Pero si Jeremías se hubiera muerto, ¿qué dice eso de la fidelidad de Dios? Nada. Jeremías se pudo haber muerto. Se iba a morir algún día. El que Dios permita que los santos suyos mueran, no quiere decir que él sea infiel. Quiere decir que él tiene un plan. ¿Está bien? Parte importante tenerla. Pero aquí, el plan de Dios era que Jeremías se salvara. ¿Ok? Esta parte importante. ¿Qué quería decir el que Jeremías siguiera vivo? Te dirá, pues que no se murió. Sí, sí, está bien. ¿Pero qué quería decir que estuviera vivo? Claro, que Dios tenía trabajo para él todavía. O sea, el trabajo de él de profeta no se había acabado. Si acaso él pensó, pues, no me hicieron caso. Pasó lo que iba a pasar, se llevaron a todo el mundo preso, pues ya yo acabé mi trabajo. No había acabado el trabajo todavía. Por eso es que decimos, ¿sabe cuándo usted se muere? ¿Usted sabe cuándo se va a morir? El día que usted ya no tenga más nada que hacer por el Señor. Que el Señor haya dicho, bueno, hasta aquí te llegó el trabajo. Ahí, porque usted no viene aquí a empollar nada. Usted viene aquí a trabajar para el Señor. Cuando el Señor diga, ya yo no tengo más propósito con Tito, entonces salimos de aquí y estamos en la presencia del Señor. ¿Va viendo? Si pasa. Último punto. Era Jeremías sacándolo de allá de la olla. ¿Qué pasó con ese etíope que demostró sabiduría? Mira lo que Dios dice. Y le vino palabra a Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel antes que... ¿verdad? Eso era preso porque estuvo en la cisterna y de ahí lo sacó Ebed-Melec. Después lo metieron preso otra vez y de ahí fue que lo sacó el Nabuzaradán. Estando allí metido, antes de que lo sacara Nabuzaradán, le dijo, vete y dile a Ebed-Melec etíope, y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal. Ciudad no hay quien la salve. Y no para bien. Ahora, sucederá esto en aquel día y tú lo vas a ver en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Ah, entonces ahí es que está el verso clave. Aquellas palabras que estaba hablando al principio, ¿eran para quién? Para Ebed-Melec. Hermano, esto nos deja ver también, cuando las cosas se pongan verdaderamente malas, que haya tribulación y persecución, ¿okay? Vamos a estar en medio de ella, pero dice, esto va a suceder en presencia nuestra también, pero el Señor nos va a librar. ¿Está bien? Ah, y no solamente en la tribulación, aquí mismo, de cuántas cosas nos libra el Señor que usted ni se entera, hermano, porque Él es bueno. ¿Está bien? La misma promesa que le hizo a Ebed-Melec. ¿Por qué? Le hizo la promesa a Ebed-Melec. Porque Ebed-Melec era ¿qué? Era fiel y temeroso de Dios. ¿Está bien? Lo grande de Ebed-Melec es que él era fiel y temeroso de Dios cuando nadie lo era, hermano. Yo estoy seguro, eso que él llamó de los que trabajaban con él para que fueran a sacar a Jeremías, tampoco eran hombres de fe, nada. Simplemente obedecieron porque él los mandó. Pero entre ese grupo de gente que nadie tenía fe, siempre él estaba firme. ¿Está viendo? Y sin importar lo que le pudiera costar, él fue e hizo lo que tenía que hacer. ¿Ok? ¿Qué paralelo existe entre esa porción y Lucas 4:16? Busque Lucas 4:16, hermano, para que usted vea. Con esto vamos a terminar en el nombre del Señor. Lucas 4:16. Dice, ¿qué porción es esta? Dice, está Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga en el día de reposo, y se levantó a leer. El 17 dice, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es Isaías 61. Y cerró el libro y todo el mundo se quedó fijo mirándolo. Y le dijo, es que hoy esta escritura se cumplió aquí en la cara de ustedes. Y la gente se quedó como impactada por eso. Dijeron, pero las palabras de gracia que salían de su boca, ¿qué quiere decir? Que ellos eran palabras increíbles, pero sabían que era verdad. Y decían, pero es que este muchacho no es el hijo de José el que corta tablas aquí. ¿Cómo es posible que ese muchacho hable unas palabras tan impactantes y poderosas como esta? Y ahí es que le dice, sin duda, yo sé lo que están pensando, me van a decir, mira médico, cúrate a ti mismo, porque tú estás saltado haciendo milagros por allá en Capernaum, pues hazlos aquí también. ¿Por qué? Porque dice que no había hecho muchos milagros allí, en las otras porciones paralelas. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Dice, pues haz milagros aquí. Y él dice, así mismo dice, ¿por qué? Porque ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y dice, y muchas viudas había en los días de Israel, cuando estaba Elías, cuando el cielo fue cerrado 3 años y medio, y hubo una gran hambre, pero a ninguna de ellas enviaron a nadie, y enviaron a Elías, sino solamente a una viuda que no era de Israel, era de Sidón, era gentil. Y habían leprosos, pero por montones, según el contexto, en Israel, en el tiempo de Eliseo, pero a ninguno le quitaron la lepra, sino solamente a Naamán el sirio. Válgame, esa gente se ha envenenado, hermano, allí. Yo le conté, esa gente son bravas. Esos estarían allí como unos monos en una jaula, brincando cuando él dijo una cosa así. Se le llenaron de ira. Y lo agarraron, lo llevaron al tope de la loma donde está la ciudad para tirarlo por un boquete. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Cuál es el paralelo entre Jeremías 39 que leímos ahorita y esto que acabamos de leer? ¿Cuál es el paralelo? Y con esto acabamos, hermanos. Jeremías 39, 15 al 18 que leímos, ¿verdad? Dice, en la parte de Ben-Melech, ¿okay? Yo traigo mis palabras para mal sobre esta ciudad y no para bien, pero yo te voy a librar, ¿ok? Porque tú tuviste confianza en mí. Pues, ¿a quién libró el Señor según el contexto en esta porción? Pues, libró a la viuda de Sidón y libró a Naamán el sirio. ¿Va viendo? Y libró a Ebed-Melech el etíope. ¿Va viendo? El Señor estaba encontrando fe en los pueblos que no estaban supuestos a tener ninguna. Por eso es que es lo grande de nosotros, hermano, que Él vino a lo suyo, donde debería haber estado la fe, y no encontró ninguna. Y entonces la salvación pasó y nos la ofreció a nosotros, y allí encontró fe. Por eso dice la palabra, cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria con sus santos ángeles, hallará fe en la tierra. La contestación es sí. No es abundante, pero va a haber personas de fe. Siempre hay un remanente, amén. Terminamos con esto, hermano. En nombre de Jesús, meditando. Déjame ir acá a la aplicación. Vamos a la aplicación. Okay. ¿Qué aprendimos? Las promesas de Dios. ¿Son qué? Son seguras. Dios las promete, son seguras. Sean favorables o desfavorables. Promesa de Dios, iba a destruir a Jerusalén. Pasó. Promesa de Dios, iba a proveerse de un remanente también. De hecho, del remanente, en el estudio de la semana que viene, vamos a hablar del remanente de Dios. Cuando habla el verdadero representante del Señor, hay que hacerle caso. Cuando hablaba Jeremías, había que hacerle caso. ¿Ok? Sedequías, alguien puede imitarlo, puede salir corriendo, pero al final, el pecado los va a alcanzar. Él salió cogiendo por el muro, me voy a escapar. Ahora sí. Ahora vi que era verdad lo que me dijeron, pues me voy a escapar. Y cuando iba cogiendo, lo agarraron. Pecado nos va a alcanzar. A veces uno que no es amigo de Dios hace la obra de Dios. Lo que está diciendo Marco, Trump y el que no es Trump. Dios hasta se refiere a Nabucodonosor y le dice, mi siervo. Y allá Ciro de Persia, mi siervo. ¿Va viendo? Por eso es que usted puede ser siervo, pero puede ser inconverso. Porque Dios lo usa como instrumento, ¿va viendo? Ese es el contexto de siervo. ¿Va viendo? Por eso es que no hay que ser siervo, pero hay que ser cristiano primero. Usted es cristiano y siervo después. ¿Verdad? Porque usted puede ser instrumento en cualquiera. Vale la pena hacer el bien aun cuando uno se siente temeroso. Así hizo Ebed-Melech. Él sabía que estaba haciendo problemas, estaba arriesgando su vida, pero lo hizo porque había que hacerlo. Y Dios lo premió. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, hermano, en el 2x1. Gloria a Dios. La semana que viene vamos a estar en el estudio 24 y el 25. El remanente de Judá y después el remanente en Egipto. Esa es una parte importante que tenemos que estudiar. En el libro de Jeremías, ¿ok? Estudio 24 y 25 en el manual suyo. la semana que viene el hermanito Josué va a tener a cargo este estudio. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí nos trae el Señor, hermano. Espero haya sido de bendición. Y la semana que viene también, amén. Así que podemos ir a través. Si usted se lleva algo de todos estos tíos de Jeremías, es que el Señor a través de Jeremías estaba anunciando cuando Cristo iba a venir, el nuevo pacto. Amén. Y estaba hablando de las expectativas y el comportamiento y el testimonio de los que estarían en el nuevo pacto. Testimonio de nosotros. Amén. Ese es un gran enfoque de Jeremías. Gloria a Dios, hermano. Recuerde entonces mañana el programa de radio a las 9. Y el jueves estamos aquí a las 7 en punto de vuelta, hermano, para orar y exponer la palabra, que es la grabación del otro miércoles de arriba, en nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar de pie, hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos lleve bien a nuestras casas, en nombre de Jesús. Amén. Señor es bueno. Todo el tiempo, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por habernos traído a tu casa y por ahora habernos llevado a través de tu palabra. Bendice ahora tu palabra santa. Que ella, Señor, nos sea de bendición, nos continúe siendo de bendición, no solamente aquí, sino cuando vayamos a nuestras casas y en la calle, en nuestras casas, Señor, en el trabajo, donde quiera que estemos. Y que podamos atesorarla y creerla. Gracias porque hemos podido ver tu plan en Cristo desde el tiempo antiguo. Ya estaba puesto tu plan en Cristo, tu nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias por habernos salvado a través de Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado. Y gracias por los hermanos que nos has dado también, Señor. Bendícenos ahora, Padre, cuando salgamos de aquí. Que vayamos con bien a nuestras casas. Cuídanos y que podamos descansar bien para el día de mañana. Gracias te damos, mi Señor. Y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. Salude ahí a su hermano en el nombre de Jesús. Y les veo el jueves. Dios mediante.